Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan y vamos al capítulo número 10 y vamos a tener la lectura de la porción que nos ocupará en el día de hoy. Y estamos hablando del texto que nos habla sobre la parábola del redil de las ovejas. Dice así la palabra de Dios: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar, destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado, pues ¿acaso el demonio puede abrir los ojos de los ciegos? Aquí tenemos en esta porción de la palabra, que vamos a dividir en dos secciones. Primero, hablar sobre la manera en que el Señor se autoproclama como la puerta en el redil de las ovejas, y luego como se proclama como el buen pastor que da su vida por ellas. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar a nuestro Dios. Padre de la gloria, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias por la oportunidad que tú nos das de poder estar aquí en tu casa, compartir este tiempo de tu palabra y asimismo la comunión con los hermanos, dándote gracias por lo que tú haces por nosotros, porque día a día tú te glorificas en aquellos que hacen tu voluntad. Te rogamos, Señor, que tú limpies nuestros corazones, que cada uno de nosotros, conforme a tu voluntad, pueda abrir el entendimiento y asimismo su corazón para poder recibir la palabra que ha de ser implantada en el día de hoy. Te rogamos, Señor, que esta tu palabra no vuelva vacía y que conforme a tu voluntad, oh Dios, cumpla tu propósito. Te rogamos, Padre, que nosotros podamos día a día, pues, seguir tus mandamientos, oír tu voz y poder, Señor, dar testimonio de que pertenecemos a tu redil. Bendícenos, guárdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En la palabra del Señor, ¿verdad?, hay muchas enseñanzas y principalmente algunas alegorías que el Señor utiliza, como en este caso, para autoproclamarse, para definir, para describir lo que es la función que él ha venido a desarrollar a este mundo. Sabemos que el pastoreo, ¿verdad?, como oficio, era algo bien común en Israel y era parte importante en los tiempos bíblicos. De hecho, a menudo sabemos que la riqueza del hombre estaba determinada por la cantidad de ganado que pudiese tener o que poseía. Eso lo vemos desde el Antiguo Testamento, en el tiempo de Abraham, cuando la Biblia nos enseña que al salir desde el lugar a donde Dios le había hablado, hacia la tierra prometida, Abraham salió allí con todos sus bienes, y entre ellos sus bienes estaba su ganado. Así nos enseña que la palabra de Dios, que la historia bíblica propiamente nos muestra que la propia nación de Israel dependía en gran manera de la industria del ganado. Además del papel preponderante, que en este caso el ganado, principalmente los animales, ¿verdad?, que servían para el sacrificio del Señor, eran parte del culto propiamente dicho del Antiguo Testamento. Estamos hablando de las ovejas, de los machos cabríos, ¿verdad?, de las becerras, de los palominos, de todos esos animales que Dios había determinado debían de ser ofrecidos al Dios de los cielos en el tabernáculo que Dios le había enviado a hacer al pueblo de Israel. De hecho, los judíos se autoproclamaban o se identificaban, ¿verdad?, con el buen pastor de Israel. De hecho, recuerden el Salmo 23, que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Así decía el salmista. Y por otro lado, también en el Salmo 74, Salmo 79 y Salmo 100, la Biblia también nos enseña que ellos se autodefinían como ovejas del prado del Señor. Ovejas del prado del Señor. Ahora bien, los pastores, vemos aquí, fueron los primeros en adorar al Señor Jesucristo. Es bueno que recordemos como la palabra en Lucas capítulo número 2, verso número 15 al 18, la Biblia nos enseña la manera en que al ver los pastores, ¿verdad?, aquellas huestes celestiales y al ver las manifestaciones que apuntaban al nacimiento del Salvador, tomaron la decisión de ir al pesebre y adorar al Señor. Ahí en esa porción de la escritura de Lucas, él recoge esta imagen en el cual los pastores están allí junto a José y a María y al niño que había nacido, ¿verdad?, ofreciendo acciones de gracia y alabanzas a el rey que había nacido. Ahora bien, todos sabemos que la puerta es uno de los elementos ilustrativos que se dan en esta pequeña alegoría, en la cual la palabra del Señor hace destacar la importancia y necesidad que tenemos los hombres, ¿verdad?, de tomar la decisión de entrar o quedar fuera del reino de los cielos. La Biblia nos enseña que hay dos lugares eternos. El mismo Señor Jesucristo así lo planteó: y por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, el que no creyere será condenado. Y está refiriéndose específicamente al hecho de que toda alma que no reconoce a Jesús como Señor y Salvador no puede entrar en el reino de los cielos, porque no ha traspasado, ¿verdad?, al redil del Señor a través de la puerta que es nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que vemos en la palabra del Señor. En Mateo capítulo número 7 y versículo número 13, vemos ahí cuando el Señor mismo dice claramente: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero porque estrecha es y angosto, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos, oiga, pocos son los que lo hallan. Y como vemos aquí, de acuerdo a lo que nos muestra la palabra de Dios, Es una realidad patente en las Sagradas Escrituras el hecho de que el Señor está haciendo una invitación a todos los hombres que han pasado por esta tierra para que nosotros aceptemos entrar a ese redil de salvación que se traspasa o se llega a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en esta alegoría, el Señor se ha de autoproclamar como la puerta en el redil de las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Oiga, qué tremenda oportunidad nos da el Señor para entrar en su redil. Tan simplemente el que entra por la puerta en el redil de las ovejas será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Bajo ese planteamiento y bajo esa declaración que el Señor hace a cada uno de nosotros, ¿verdad? Vamos a ver algunos elementos importantes de la alegoría que utiliza el Señor al proclamarse como la puerta de redil de las ovejas. Vamos a ver la alegoría propiamente dicho. Como vemos desde el capítulo, en el capítulo 10, desde el verso número 1 hasta el verso número 5, la palabra, o al verso número 6, se explica propiamente dicho esta alegoría y se ratifica que es tal cual se presenta aquí en el versículo 6 cuando dice: esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Lamentablemente, esa es la condición del hombre que está fuera de Dios, que no está en sintonía con Dios, que no quiere oír la palabra de Dios, que no puede entender por su propio corazón y su falta de amor a la verdad de la palabra y lo que el Señor quiere para él. Esta alegoría, dice, les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Y esta mañana queremos realmente explicar lo que nos muestra el texto, lo que nos muestra la palabra de Dios, para que nosotros podamos, ¿verdad?, darle sentido a lo que el Señor declara en esta alegoría. Ahora bien, esta alegoría presenta de forma directa y define de manera directa lo que es la entrada en el reino de los cielos. Dice en primer lugar, o declara en primer lugar, ¿cuál es el redil verdadero del Señor? Es lo primero que presenta esta alegoría. El Señor está dentro de su redil. El Señor está pastoreando las ovejas que están dentro del redil y el Señor nos dice aquí la manera en que debemos de entrar en el redil para poder ser salvos, por supuesto, de la condenación eterna y del infierno eterno. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. También define quién es el portero que deja entrar a su redil solo al que es el verdadero pastor. No permite que ningún falso pastor, como dice aquí la palabra, ninguno que no sea conforme a la voluntad de Dios pretenda pastorear a sus ovejas o que no le dé a sus ovejas lo que tiene que proporcionarle a sus ovejas. También define cuáles son las características de los falsos pastores y las características del verdadero pastor, haciendo un contraste entre ambos tipos de pastores. Y por último, también presenta cuáles son las ovejas verdaderas que podrán entrar en el redil de ese pastor para hallar la salvación, la vida eterna y los pastos que el Señor pone al servicio de sus ovejas. Jesús inicia esa locución diciendo: de cierto os digo, el que no entra, oiga, el que no entra, aquí hay una terrible, y digo terrible, condicionante para aquellos que no quieren hacer la voluntad del Señor. El que no entra en la puerta, en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, y oiga cómo lo define, este es un ladrón y salteador. El Señor no tiene, como decimos en buen dominicano, pelos en la lengua para decir lo que tiene que decir. El Señor no tiene miramientos para definir a cada cual como debe ser definido. La Biblia nos enseña aquí que aquel que no toma la decisión como pastor de entrar en el redil de las ovejas, guiando a sus ovejas conforme a lo que establece la palabra y conforme a las características que plantea el Señor, ese es un ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, ¿a través de quién? De Jesús, quien es autoproclamado como la puerta en esta alegoría. Y dice claramente allí, es el pastor de las ovejas. Ese es el verdadero pastor de las ovejas. Haciendo entender que hay muchos que se llaman pastores y no tienen ninguna calificación dada por el Señor para entrar y para traspasar esa puerta con ningún tipo de redil o ningún tipo de ovejas. La explicación de la alegoría se da propiamente, ¿verdad?, en este versículo número 10, versículo 3, capítulo 10. Dice el versículo 3, a este, hablando del pastor, abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Yo no sé si usted ha visto un video que traspasó las redes sociales por mucho tiempo, donde un grupo de personas se apersonaron en la orilla, ¿verdad?, en la verja de un aprisco de ovejas, y comenzaban a llamar a las ovejas para darle de comer. O sea, ¿qué oveja, qué animal, teniendo hambre, no va a ir al lugar a donde se le está llamando para tomar algún alimento que alguien le está ofreciendo? Pero pasaban las horas, o los minutos, pasaban los segundos, ¿verdad? Pasaban las horas, la gente ahí estaba, ovejita, y blanquita, y negrita, y no sé qué. Ah, y las ovejas no le hacían caso. De momento llega el verdadero pastor, el pastor de ese aprisco de ovejas, y solamente hace un sonido, inmediatamente todas aquellas ovejas se reúnen y en masa vienen hacia el verdadero pastor. Y esa es una ilustración que, como buen maestro, el Señor ha utilizado en su palabra para mostrarnos lo que es el redil del Señor, que está obediente y que vive conforme a su voluntad. Porque como buen maestro que es, está viendo figuras, está viendo elementos, está viendo, ¿verdad?, dioramas, si lo podemos llamar así, de verdades que puede aplicar a la vida de cada uno de nosotros. Y de ahí es donde viene precisamente esta alegoría. Es evidente que ese portero de este redil no es más que la persona de Dios el Padre. Él es el que ha puesto a ese hijo suyo, en este caso, en la posición de la puerta en el redil de las ovejas. Y es evidente que ningún falso pastor, ningún falso maestro, ¿verdad?, podrá traspasar hacia ese redil si no es con la aprobación de nuestro Dios. Esto nos recuerda, y vamos a abrir su Biblia, en Ezequiel capítulo número 34 y versículo número 11. En Ezequiel capítulo 34 y versículo número 11, mire lo que dice la palabra de Dios. Note lo que dice la Escritura. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Pero un poco más adelante, en el versículo número 15 de ese capítulo número 34, el Señor dice: yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver a redir la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré y las apacentaré con justicia, dice aquí la palabra de Dios. ¿Qué nos muestra aquí la Escritura? Los pastores de Israel, a través de la historia, no cuidaron a las ovejas de Israel como debieron de haberla cuidado. No le enseñaron a obedecer la palabra como tenían que obedecer la palabra. Se concentraron en la letra, pero no en el espíritu de la ley, y pervirtieron la ley para hacer de la ley lo que ellos quisieron hacer. Y por eso la palabra de Dios, no solamente aquí en Ezequiel, le llama la atención Dios a estos fariseos que en este instante, en el momento bíblico en el cual se está relatando esta porción de la Escritura, estaban en contra del Mesías que estaba cumpliendo todas las señales habidas y por haber para que el pueblo siguiera a ese buen pastor y verdadero pastor. La gente, como sabemos, desde aquel entonces, siendo israelita, se identificaba con ese pastor, pero ellos no mostraban que eran verdaderos pastores para el redil de Dios. Ahora, el Señor ahora les dice, yo soy la puerta. En este Evangelio de Juan, ya hemos dicho en muchas ocasiones, el Señor va a utilizar el término yo soy, ego eimi. Eso significa que Él está diciendo, yo soy el Dios de Israel, aquel que dijo a Moisés, vete a Egipto y saca a tu pueblo. Como ese buen pastor, Moisés obedeció la ley de Dios, la orden de Dios, fue a Egipto y con la mano de Dios sacó al pueblo hacia el desierto y después hacia la tierra prometida en las manos de Josué. En este evangelio el Señor no solamente va a utilizar aquí el elemento o la ilustración, yo soy la puerta, sino que ha de hacerlo de diferentes formas. Yo soy el pan de vida, yo soy el pan vivo, yo soy la luz del mundo. En este caso yo soy la puerta, luego va a declarar, Él es el buen pastor, Él es el Hijo de Dios, Él es la resurrección y la vida, Él es el camino, la verdad y la vida. Y por último, en el capítulo 15 ha de decir, yo soy la vid verdadera. En todo momento el Señor se está autoproclamando aquí como aquel Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. El pueblo tenía que saber quién era su verdadero pastor. ¿Cuáles eran las características de ese buen pastor? ¿A dónde Dios había puesto a ese buen pastor? ¿Y qué está ilustrando Dios con esta alegoría a la persona de nuestro Señor Jesucristo? Él está diciendo, en pocas palabras, en esta alegoría, la puerta es una necesidad para que nosotros podamos entrar en el reino de los cielos. La puerta del reino de los cielos no está abierta, no está rota, no está despedazada, existe, está allí. Y la única puerta que el Señor ha puesto para nosotros es la persona de nuestro Señor Jesucristo. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Dice aquí la palabra del Señor. Ya hemos visto en la introducción, como en el capítulo número 7, versículo número 13, el Señor habla de las características de las diferentes puertas o de las dos puertas que el hombre tiene para encontrar su última morada o su último destino. Estamos hablando de una puerta estrecha que lleva a la salvación y de una puerta ancha que lleva a la perdición, o sea, al infierno. Está hablando de un camino angosto y de un camino ancho que lleva el primero a la salvación, el segundo a la condenación. Y eso lo vimos ya en el capítulo número 7 de Mateo, versículo número 13 al versículo número 20. Y en esta porción de la palabra se nos enseña esa gran verdad. Ahora bien, ¿qué expresa el Señor Jesucristo cuando dice yo soy la puerta? Lo primero que expresa es la singularidad del término. No entiendo cómo personas, sabiendo y leyendo en la Biblia, cuando dice yo soy la puerta en el redil de las ovejas, sabiendo lo que establece la Escritura de que solamente hay una puerta estrecha que lleva a la salvación y un camino angosto que se dirige hacia ese lugar, está cuestionando o está tergiversando los términos bíblicos. Yo sé que ha habido personas que dicen, mire, está tranquilo, que todos los caminos llevan al cielo. Entonces el Señor es un mentiroso. No le podemos creer al Señor. Y todavía hay algunos que son más específicos. Todos los caminos llevan a Roma. Pero cuando yo me muera, yo no quiero ir a Roma, yo quiero ir al cielo. La Biblia nos muestra, la Biblia nos enseña
La Biblia nos define en esta porción de la Escritura que la puerta es nuestro Señor Jesucristo. Implica singularidad. No hay muchas puertas, hay una sola puerta. La puerta.
Yo me recuerdo en una ocasión cuando una hermana aquí en la iglesia puso una óptica y me pidió que le diseñara como una especie de logo. Y bueno, le pusimos el nombre Centro Visión y como coletilla le pusimos La Óptica. Me dice, eso no puede estar ahí en eso porque mis colegas se van a sentir mal conmigo, porque cuando yo pongo La Óptica estoy diciendo que yo soy la única. Eso es lo que implica ese elemento allí.
Yo soy la puerta. Habla de singularidad. ¿Qué dice la Escritura? Habla su Biblia en 1 Timoteo capítulo 2, verso 5. Note lo que dice la Biblia allí. El apóstol Pablo mismo define aquí, porque hay un solo Dios, uno solo. Y un solo mediador, uno solo. Uno que intercede. Es el abogado que intercede ante Dios por nosotros. Dice, hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Entre quién? Entre Dios y los hombres. ¿Y quién es ese? Jesucristo, hombre. Ahí no hay otro nombre puesto allí. Por eso dice también Hechos capítulo número 4. Dice claramente allí, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos que no sea el nombre de Jesucristo. No hay. Nosotros podemos poner cualquier persona, le podemos rezar, orar o hablar con quien usted quiera de los hombres que han pasado por esta tierra, hombres y mujeres, ángeles inclusive, y dice la Escritura, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Usted no puede ser salvo si no es por Jesucristo. Eso es lo que está diciendo el Señor, en amor lo está diciendo eso. No se deje engañar por los ladrones y salteadores. El buen pastor, aquel que es la puerta en este caso, está ahí esperando para que nosotros entremos, para dar servicio, para dar bendición a esos usuarios que entienden que Él es el único Salvador. Porque no hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. El cual, dice allí, se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces cualquiera podrá inventar, mire, cualquier medio para ofrecer al hombre entrada al cielo, pero déjeme decirle, el único que es dueño del cielo es Dios. Y el que pone las condiciones para entrar en el cielo es Dios. Porque usted está en su casa, ¿verdad? Usted está en su casa y a su casa no entra nadie que no sea bajo los lineamientos que usted ha establecido. Bajo los preceptos que usted ha declarado. Nadie puede entrar como perro por su casa y hacer lo que le dé la gana en su casa si usted no está respetando las reglas que usted tiene en su propia casa. Dios es el dueño del cielo y Él mismo ha establecido, porque no hay manera, no hay forma de que tengamos salvación que no sea en la persona de nuestro Señor Jesucristo. No entiendo cómo el hombre vive buscando en tantos lugares, aún fuera de la palabra de Dios, el camino hacia la vida eterna, y no puede aceptar las palabras que Dios mismo le está revelando ahí en las Sagradas Escrituras. No solamente la puerta expresa singularidad, sino que expresa personalidad. O sea, en esta alegoría toma el lugar de persona. Dice allí, yo soy la puerta, dice el Señor. No hay otra puerta para entrar en el redil. Yo soy esa puerta, la que es necesario traspasar, a ir a través de mí hacia el redil de las ovejas. Note que Él no dice allí, yo soy la religión. No hay un lugar en la Biblia donde dice que Jesucristo es la religión. No hay un lugar en la Biblia donde dice, yo soy las ceremonias que le hago entrar al reino de los cielos. No, el Señor no dice, yo soy las buenas obras, o el catador de las buenas obras que dejo entrar a través de tus buenas obras. De ninguna manera y de ninguna otra condición pone el Señor para que entremos en el redil. Nadie necesita otra cosa para entrar en el cielo que no sea entrar a través de Jesucristo. ¿De quién habla el versículo 8 y el versículo 10? Habla de los usuarios de la puerta. Jesús identifica aquí a los usuarios o los que pretenden ser usuarios de la puerta. Noten el verso número 8 que él califica primeramente a los ladrones y salteadores. Está hablando a aquellos que a través de la historia no obedecieron al Señor, que a través de la historia pretendieron engañar al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios ya está más que advertido de que en el mundo habrá engañadores, falsos maestros que tratarán de destruir al rebaño de Dios. Eso dice la Biblia. Y si usted ve una imagen de lo que es un redil en el tiempo de Israel, la Biblia nos muestra que es simplemente un lugar, ¿verdad?, cercado con un muro de piedra sobre piedra, una altura no muy alta, para que las ovejas no brinquen o no salten y se salgan del redil. Y la Biblia nos muestra claramente que en aquel tiempo los ladrones de las ovejas pretendían llamar a las ovejas, o aquellas ovejas que eran medias rebeldosas, ¿verdad?, y se acercaban mucho a la orilla del redil, a la verga del redil, eran presa de esos falsos pastores. Y robaban las ovejas y se llevaban las ovejas. Por eso es que es importante que las ovejas estén en comunión. Usted ve un aprisco de oveja, la oveja tiene corta vista, muy corta vista. Es un animal que no ve, mire, solamente ahí. Y usted ve que para ella poder estar en el redil, tiene que estar viendo el rabito de la de adelante. Y usted la ve que corren todas como si fuera una mancha. No es que una coge para aquí, ni una coge para allá. No, no, cuando el pastor la llama, se reúnen como si fuera una sola mancha y van hacia donde está el pastor. Es increíble esa ilustración. Y la importancia de que los cristianos estemos en comunión unos con otros. Y que conozcamos lo que dice el buen pastor, lo que dice nuestro Señor. Es como alguien dijo, si la iglesia actual estudiara más profundamente la palabra de Dios, no sería presa de los falsos maestros. Usted va a ser presa de los falsos maestros cuando usted esté en Babia. Yo no sé dónde queda Babia. Por eso dice cuando usted esté en Babia, porque está perdido. No sabe ni siquiera qué Babia, ni a dónde está Babia, ni cómo se llega a Babia. Pero usted tiene que estudiar la palabra para que usted sepa lo que dice el Señor. Y cuando no profundizamos la palabra, y por eso los pastores hacemos tanto énfasis en que cada hermano, cada oveja del Señor se instruya, y tenemos un estudio bíblico, y tenemos un instituto bíblico, y tenemos enseñanza bíblica, y tenemos seminario bíblico, para que usted se instruya, para que no venga un falso maestro, porque los pastores no vamos a andar a comer con usted, a dormir con usted, a salir a su trabajo con usted. No, usted tiene que prepararse. La Biblia dice que Dios dio dones a los hombres, Efesios capítulo 4. Y entre esos dones le dio de regalo a los pastores maestros, ¿para qué? ¿Para que andan detrás de las ovejas todo el tiempo? No, para que instruyan a las ovejas, equipen a las ovejas, para que enseñen a las ovejas a saber cómo manejarse en esta vida. ¿Para qué? Para que crezcamos a la estatura de la plenitud de Cristo. Para que no seamos engañados, dice el texto. Porque cualquier artimaña de error que usen los falsos. Porque los falsos van a tratar de confundir a las ovejas. No, ven para este redil, ven, que este es el mejor redil. Ven para acá. Usted ve la cantidad de religiones y la cantidad de iglesias falsas que hay en este mundo, engañando a la gente. Aquí había una que llegó de Brasil, pare de sufrir. Menos mal que se fueron y quebró eso. Ya pararon de sufrir. Porque el que estaba sufriendo era el que le estaban sacando todo el dinero. Y lo que le estaban quitando la lana. De ahí que es donde viene, que lana es dinero. Usted ve cuando dicen por ahí de la lana. Mire, en México se usa mucho esa palabra de la lana. ¿De dónde viene eso? De la lana que le quitan a las ovejas para lucrarse esos falsos pastores. Y el Señor ya los advirtió. Abra su Biblia. Vamos a hacer un recorrido por la Biblia de las advertencias que hace el Señor para que estemos apercibidos, por favor. No se deje engañar por los falsos. Dice la palabra de Dios. Esto, Mateo capítulo 24, verso 23. Búsquelo ahí en su Biblia. El Señor ya lo ha dicho, y principalmente en el tiempo del fin, y estamos en los últimos tiempos. Dice, entonces, si alguno dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, ¿qué dice ahí? Por favor. Y cuando usted ve que viene alguien, una señora que viene aquí y me dice a mí, mire pastor, anoche se me apareció el Señor, y se me sentó en la cama, y me dijo esto, y me dijo aquello. Usted es una falsa. Usted es una falsa. Ah, no, que Dios se me apareció. Ah, y me dijo, hola Gille. Usted sabe quién yo estoy hablando, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia ahí? Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está. ¿Qué dice ahí? No le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Vengan, traigan sus enfermos. Por favor, si usted puede sanar a todos los enfermos que hay en el mundo, vaya a los hospitales y vacíe el hospital y quiebre el hospital. Y los médicos que se pongan a hacer otra cosa. El Señor no es un curandero. El Señor sana, como hemos visto, de hecho, en Juan capítulo 9, con un propósito específico. Porque de aquí, oiga, nadie sale vivo y usted se va a morir de algo. Y el Dios no lo va a sanar. ¿Por qué? Porque ya está establecido que el hombre que pecare, ese morirá. Y tanto que nos cuidamos, y tantas cosas que nos untamos, para parecer que como que no estamos muriendo. Y como quiera te vas a morir. Bonito, feo, te va a morir. En salud o enfermo, te vas a morir. De alguna manera te vas a morir. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero viene uno, ven, que yo te voy a sanar. Cada vez que tú tengas una cuestión, yo te voy a sanar porque yo tengo al Dios de los cielos, que Dios es poderoso, que Dios para hacer esto, para hacer aquello. Oye, falso maestro. ¿Y qué dice el Señor ahí? Versículo 25. Ya os lo he dicho antes. Por favor, ya eso es algo que les he dicho en otras ocasiones. Así que si os dijeren, mirad está en el desierto, no salgáis. O mirad está en los aposentos, no lo creáis. Porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Cuando yo vea eso, entonces yo le creo al Señor. Porque Dios es el único que es verdad. Él dice, sea el Dios veraz y todo hombre mentiroso. Cuando usted se enfrenta a la palabra de Dios y no coincide con la palabra de Dios, usted es el mentiroso, no Dios. Todavía más, Hechos capítulo 20. Esta fue la primera conferencia de pastores que hubo en el mundo cristiano. Está el apóstol Pablo en la ciudad de Mileto. Se reúne con un grupo de pastores. Y note lo que dice allí la palabra de Dios. Hechos 20, 28. Por tanto, oiga, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Porque yo sé, oiga, yo sé que después de mi partida, dice el apóstol Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad y acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Está claro? ¿Usted ve lo que dice el Señor? Están apercibidos, ya lo he dicho antes, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque van a venir falsos y van a tratar de destruir la iglesia de Cristo. Note ahora, Colosenses capítulo 2, verso 8. Estos eran los que entraban dentro de la iglesia para meter falsas doctrinas y falsas enseñanzas fuera de la palabra de Dios. Y note lo que dice el texto en el verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Todo lo que yo haga, todo lo que yo hable, todo lo que yo piense y tenga como convicción en mi corazón tiene que ser conforme a Cristo. Cuando usted se sale de ese parámetro que Dios ha establecido, usted está en la mentira, en la falsedad. Para concluir esta parte y este vuelo de pájaro por la Biblia, abra su Biblia en 2 de Juan capítulo 1 verso 7. El mismo apóstol Juan que escribe este evangelio dice claramente aquí, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. El apóstol Juan mismo declara aquí la manera en que muchos engañadores, y aún con el espíritu del anticristo, tratarán de engañar a las ovejas del Señor. Por eso los usuarios tienen que reconocer la necesidad de traspasar la puerta para entrar en el redil de las ovejas. Y volviendo al texto, ahora en el capítulo 10, verso número 9, dice el Señor Jesucristo, y aquí está la autoproclamación que Él hace, como el yo soy, otra vez más, dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Las condiciones de Dios son tajantes e inmutables. Nadie las puede cambiar. Él declaró que es a través de la puerta. ¿Y quién es la puerta? Jesucristo. Si no es a través de Jesucristo, tú no puedes entrar en el redil de Dios. La Biblia nos muestra algo maravilloso, porque cuando lleguemos al cielo y estemos allí en la patria celestial, ya no habrá necesidad de traspasar ninguna puerta, porque la puerta vivirá con nosotros y se gozará con nosotros. Si usted lee Apocalipsis capítulo 21, que hace una revelación de lo que sucederá en el cielo, porque en el cielo, como dice aquí la palabra, ¿verdad?, estará la nueva Jerusalén, que tiene 12 puertas, y esas puertas, dice la palabra, no serán cerradas. Note, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda. Oiga, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Yo no sé si usted entiende eso. Yo lo entiendo bastante bien porque mi padre era ganadero. Teníamos una finca muy grande ahí en San Pedro de Macorís. Y yo recuerdo en la oficina de mi padre, pasando inventario por cada pieza del ganado, vacuno, caprino o el que fuese, y mi padre anotando el número que tenía porque le ponían una estampa. Me acuerdo, me daba, cuando con esa estampa caliente estampaban el ganado. Y mi padre le ponía un nombre a cada una de las piezas del ganado. Y él identificaba a dónde estaba cada una de esas cabezas de ganado. Y dice aquí la palabra que nosotros somos en propias palabras del Señor, el aprisco, las ovejas que el Señor tiene anotadas en un libro. Como cuando usted nace, ¿eh?
Cuando usted nace, usted va a la oficialía y le piden por ahí, le piden, mire que para usted tiene que traer un acta de nacimiento.
Pues mire, y lo inscriben ahí, su papá o su mamá o quien sea, va y lo declara como que usted es hijo de fulano y hijo de sutano.
Pues cuando nosotros nacemos de nuevo, como dice la palabra, que para entrar en el reino de los cielos hay que nacer de nuevo. Oiga, para entrar en el reino de los cielos hay que nacer de nuevo. Significa que usted en arrepentimiento y fe tiene que morir a su vida de pecado y tiene que nacer una vida nueva, dice la palabra de Dios allí. Experimentar el nuevo nacimiento, usted ha anotado en el libro de la vida del Cordero.
Ahí está, María fulana, José sutano, Abigail Rodríguez.
Oiga, ahí están todos los nombres de los que han creído en la persona de Cristo como su Señor y Salvador.
En el libro de la vida del Cordero. Esos son los que únicamente van a poder entrar allí en la Nueva Jerusalén. Por eso todo usuario, en este caso, oveja del redil, tiene que reconocer que esta puerta, el Señor Jesucristo es el único que da acceso al redil del Cordero de Dios. Los usuarios no pueden ser solo espectadores.
Hay algunos que vienen y dicen, ay, qué bonito este redil. Qué bonita esta iglesia. Qué bien predican ahí esa gente. Ay, el coro canta tan lindo, mira qué bonito se ven.
Con eso usted no entra al cielo. Usted tiene que arrepentirse y dejar que la palabra de Dios haga efecto en su corazón. Usted tiene que arrepentirse y humillarse delante del Señor y lavar sus pecados en la sangre de nuestro Señor Jesucristo.
Y como dice aquí la Escritura, en arrepentimiento y fe, entrar a través de la puerta, en el redil de las ovejas, donde está el verdadero pastor.
Por eso el Señor dice, y aquí están las condiciones y las características de esas verdaderas ovejas. ¿Cómo tú puedes ser una verdadera oveja? Nótelo ahí, Juan capítulo 10 y verso número 27. El Señor describe aquí las características de sus ovejas, de las que están inscritas en el libro de la vida del Cordero. Dice aquí, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y cuál es la voz del Señor?
Su palabra.
Su palabra, lo que Él ha dicho. Él es la palabra viva de Dios encarnada que vino a este mundo a morir por nuestros pecados. Mis ovejas oyen mi voz, le hacen caso a su voz. Eso es lo que dice ahí. Segundo lugar, y yo les conozco. Yo les conozco. Nadie puede engañar al Señor. No, no, yo soy oveja del Señor, pero anda como una cabra por ahí. Usted puede decir, ah, no, que yo soy oveja del Señor. El problema es que el Señor te considere como una oveja suya. Porque yo puedo decir que soy hijo de Napoleón y heredero de Napoleón, pero si Napoleón no me entrega, no me ha reconocido a mí, no voy para parte.
Tú tienes que ser reconocido por el Señor, por obediencia y porque oyes la voz de Él, dice aquí la Escritura, ah, que eres oveja de su prado.
Yo, dice aquí, las conozco. ¿Y qué dice allí? ¿Cuál es la respuesta al hecho de que oyen la voz? Obedecen, me siguen. Dice, y me siguen. Donde quiera que nos envíe el Señor, ahí vamos. Y aquí están los beneficios. Cuando nosotros somos ovejas del Señor, estamos inscritos en el libro de la vida del Cordero, dice aquí la Escritura, recibimos el tremendo beneficio de tener seguro el lugar de nuestra vida eterna.
Dice el capítulo 10, verso 28, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Punto. Así declara el Señor, son sus ovejas.
Si tú quieres ser parte de ese redil, entonces tú tienes que ser un usuario que traspase la puerta de salvación que es Jesucristo. Por último, ¿qué vemos ahí entonces? Los privilegios. Los privilegios del usuario, los privilegios de esas ovejas verdaderas. El usuario, como ya hemos visto aquí, tendrá salvación. Yo soy la puerta en el redil de las ovejas. El que por mí entrare será salvo. Salvo del infierno, salvo del pecado, salvo de la maldad, dice la Escritura. Y tendrá la oportunidad de tener libertad en Cristo. Y el Señor ha declarado en Juan capítulo 8, verso 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libre del pecado, libre de la maldad, libre, dice, para servir al Señor y glorificar el nombre del Señor. Por eso dice el texto, dice, él entrará al redil y saldrá de donde, del mundo en el cual ha venido con su pecado, será limpio por la sangre de nuestro Señor Jesucristo y tendrá la libertad de poder pastar en el prado del Señor. Y eso es lo último que él presenta aquí. El usuario tendrá alimento permanente. Él dijo de igual manera, yo soy el pan de vida, el que en mí cree no tendrá hambre y sed jamás. Hay dos palabras, oiga, hay dos palabras que solamente le pertenecen a Dios. Siempre y jamás. ¿Cuántas promesas falsas hacemos los hombres? Siempre te amaré. Y a los tres días están divorciados. Nunca te hablaré mal ni te voy a ofender. Y la vivo ofendiendo todos los días. Esas palabras solamente pertenecen a Dios. Nunca diga, mire, nunca diga nunca, nunca diga jamás. Eso solamente le pertenece a Dios. Y cuando Dios dice nunca, es nunca. Y cuando Dios dice jamás, es jamás. Dice allí la Escritura. Nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. La palabra del Señor. Y para concluir, busque el Salmo 118, verso 20. Donde nos dice esta bendición. Note lo que dice ahí el Salmo 118, verso 20. Esta es puerta de Jehová. Por ella entrarán los justos, los que han sido justificados en Cristo. Dice, te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores, hablando de Cristo, ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Mi amigo, si usted está aquí sin Cristo, si usted está oyendo este mensaje en algún lugar del mundo, sepa que nosotros tenemos que aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador para poder tener autoridad de entrar a su bendito redil. De otra manera, dice la palabra, no hay forma de que usted sea salvo. No hay forma de que usted muera y de que usted pase de esta vida a la eternidad y pueda llegar al cielo que no sea entrando por la puerta estrecha y caminando por el camino angosto que lleva a la vida eterna que quiere Dios proporcionarle a usted. Vamos a orar. Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos, te damos las gracias por tu palabra, te rogamos que conforme a tu voluntad, tú puedas obrar en cada corazón aquí presente, aún el mío mismo. Oh Padre, para agradecerte la bendición que tenemos cuando sabemos que somos pecadores, pero tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados y a colocarlo como puerta del cielo. El único en el cual tenemos que confiar para poder entrar y hallar pastos, para poder entrar al reino de los cielos y ser saciados. Padre, te agradecemos tus favores y tus misericordias. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a vivir como ovejas de tu prado. Y si aquí hay alguna persona, oh Dios, que no te conoce, que todavía no tiene la seguridad de que está inscrito en el libro de la vida del Cordero, oh Dios, que pueda tomar la decisión de entrar al redil de Dios, a tu redil. Padre, te rogamos que conforme a tu espíritu, tú obres dando convicción de pecado, justicia y juicio, para que conforme a lo que tú estableces, cada persona que no tiene la seguridad de ser oveja del Señor, ovejas tuyas, pueda convertirse a ti, pueda nacer de nuevo, pueda morir a su vida de pecado en arrepentimiento y fe y creer en el Evangelio de Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra, porque sabemos que ya no vuelve vacía y sabemos, Señor, que tú la bendices. Somos hombres pecadores, pero nos dice tu palabra que somos perdonados por Cristo Jesús. Pero no mires, Señor, nuestras iniquidades, sino, Señor, mira tus bondades y tu obra en la cruz y la sangre derramada en ese cordero que fue inmolado por nosotros. Todos orando con la cabeza baja. Si usted ha venido aquí hoy, sabemos que es porque el Señor le ha traído por alguna circunstancia. Si usted está aquí hoy es porque es la voluntad de Dios que usted haya oído su palabra. Si usted está aquí hoy es porque Dios quiere salvarle y mostrarle el camino de la salvación. Que no está en una religión, que no está en un hombre, que no está en una filosofía, que no está en sus propios pensamientos, sino está en la persona de Cristo Jesús, el único que murió en la cruz por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es lo que Él ofrece para aquellos que le confiesan como Señor y Salvador, para aquellos que deciden un día entregarse para vida eterna y salvación de su alma. El Señor está clamando para darte lo que necesitas, el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma. Si tú has entendido el mensaje de Dios y no tienes la seguridad de que si murieses ahora mismo estarías en su presencia, te voy a invitar ahí en el silencio de tu asiento, decirle: Señor, hoy yo creo en ti, yo confío en ti. Te pido perdón por mis pecados, por no haberte recibido como Señor y Salvador hasta el día de hoy y por darme la vida eterna. Gracias, Señor. La Biblia solamente dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O como dice el Señor en esta porción: todo aquel que por mí entrare será salvo del infierno, de la condenación eterna. Y Él te quiere salvar. Dios te quiere salvar. En tus propias palabras, entrégale tu vida a Cristo con la disposición de oír su voz y de seguirle. Como Él dice en su palabra. No como uno quiere, sino como Él dice en su palabra, guiados por su palabra y por la verdad. Si has tomado esta decisión en el día de hoy, me gustaría orar por ti, darle gracias al Señor por tu decisión. Por favor, si quieres que ore por ti, levanta tu mano y vamos a dar gracias al Señor. Alguien así, amén. Amén. ¿Alguien más? Puede bajarla ya, gracias. ¿Alguien más que quiera que ore por usted? Que ore en este momento dándole gracias a Dios por tu decisión. ¿Alguien así? Que dice: no me avergüenzo de ser oveja de Cristo. Yo quiero obedecer su voz, yo quiero seguirle. Nosotros vemos las manos, pero el Señor lo que ve es el corazón. Y Él quiere bendecirte. Alguien así que haya tomado más esta decisión, alguien más. Padre nuestro, gracias por tu bendición. Gracias, Señor, por cada persona aquí presente, pero en especial por estas dos almas que han tomado la decisión hoy de entregarse a ti y ser parte de este redil que te glorifica, que hace tu voluntad, que te obedece, que te sigue a través de las Escrituras. Oh Padre, te rogamos que tú les bendigas, que tú les guardes, que tú les lleves, Señor, al conocimiento de la verdad y que crezcan a la estatura de la plenitud de tu Hijo Jesucristo, para lo cual fuimos predestinados. Oh Dios de los cielos, te pedimos junto con esta bendición que tú les guíes hasta el redil, y no solamente hasta el redil, sino hasta la vida eterna, como tú ofreces en tu palabra. Gracias, Señor, por estas promesas. Gracias por tu verdad. Gracias por tu palabra. Porque sabemos, Señor, que ella es viva y eficaz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Vamos ahora. No queremos que ninguna persona que nos visita se sienta obligada.